TorahEntreTodos.com. Clases de judaísmo en español, TorahEntreTodos.com.
Pasuk 8. Torah Hashem Temimah Meshiva Nafesh. Erud Hashem Nehemana Uchimat Pei. Dice David Amelech, la Torah de Hashem es íntegra. Reconforta al alma, devuelve al alma. ¿Qué significa? Digamos la semana pasada que David HaMelech va a describir las bondades, las propiedades que tiene la Torah, mucho mayores a las que vemos nosotros de los cielos, del sol. Dice la Torah de Hashem es completa, íntegra. Meshivat Nafesh. Meshivat Nafesh es reconforta el alma. ¿Por qué? Porque cuando uno estudia la Torah, no le quedan dudas. Y la persona está muy preocupada cuando le quedan cosas abiertas, preguntas abiertas, dudas, misterios.
Perdón, sí. Si podía ser el Mishmat Sara Barber.
El Mishmat Sara Barber.
Gracias.
En cambio, cuando una persona estudia y comprende, sí, y tiene una mayor serenidad, mayor tranquilidad, mayor confianza, está más tranquilo. Y otra aplicación, que es Meshivat Nafesh, que devuelve al alma, que vimos nosotros que HaKadosh Baruj Hu, como dicen los Nevi'im, va a usar al sol como el elemento de castigo y de recompensa. Va a ser el castigo a los reyaim. Como dice el Naví, que el juicio va a ser por medio de un calor muy grande. Boreolam saca el sol de su estuche y con eso castiga a los reyaim. Pero el mismo sol, la tibieza del sol, va a curar a los tzadikim. O sea, va a darle la recompensa a los tzadikim. Entonces vemos que el sol, algunos castiga, ¿sí? Algunos reconforta. En cambio, la Torah hace que la persona directamente haga teshuva. Y si era merecedor de un castigo, entonces la Torah meshiva nafesh, la Torah devuelve el alma a su lugar, o sea, lo hace tzadik, lo hace merecedor, y ya le solucionó el problema ese que el sol le podía traer. Entonces vemos que es mucho mejor cuando una persona se apega a la Torah, ¿sí? Entonces, del camino que lo llevaba a la perdición, ahora la Torah lo hace volver al camino de la vida, así como dice Rashi. Después dice Edut Hashem Nehemana Maskimat Peti. Edut significa el testimonio. Se refiere a otra parte de la Torah, ¿sí? El Malvin explica que la palabra Edut se refiere a los relatos que la Torah cuenta. Hay muchas partes de la Torah que son relatos y que a nosotros nos parece que los relatos estos son a veces sin sentido, o no son mitzvot en sí, no son indicaciones en sí. Sin embargo, hay mucho contenido en todos los relatos de la Torah. Si están escritos es porque, así como tiene mucha validez Zahor et Yom HaShabbat de Kadeshó, y tiene mucha validez Kabet Abija Betimeja, o Anoji Hashem Lokeja, Shema Israel, así como hay Pesukim de la Torah, mitzvot de la Torah que son muy relevantes, son los principios y las bases de Am Israel, así también todas las partes de relatos de la Torah tienen la misma importancia. Si en el Sefer Torah falta una letra, todo el Sefer Torah es pasul, y no importa de dónde falte esa letra. Si falta del pasuk Shema Israel, o del pasuk Bereshit Bara Elohim, o falta de un pasuk que habla de quiénes eran los nietos de Esav HaRasha. Si está escrito, por algo será. Mensajes tienen que tener. Y Mashkimat Peti. Y esto es lo que significa Nehemana. Perdón, esto es Nehemana. Nehemana es que es todo verdad. Todos los relatos son verdad, y todos los relatos tienen verdades eternas. Nosotros podemos aprender de Abraham Avinu, o de los relatos de Yosef, o de Biram, o de cualquier otro relato que es natural, nosotros podemos aprender musar y modos de actuar, modos de pensar, modos de vivir. Hoy también, para hoy en día, no es que Abraham la trataba muy bien a Sarah, porque en la antigüedad estaba de moda, y entonces hoy ya no es vigente. No, marido y mujer se tratan bien toda la vida. Eso es el musar para toda la vida. Y cuando dice la Torah que Yosef tenía su yetzerará, digamos, ¿no?, que lo hacía bello y él quería estar siempre arreglado, y que eso mismo le trajo problemas después con la esposa Potifar, eso es vigente también para hoy en día. No solamente en esa época, hoy en día también. Y así cada cosa y cosa que la Torah cuenta, ¿sí?, es porque es Nehemán, es algo fiel, la enseñanza esa es eterna, y Maskimat Peti. Y le da Jojma incluso hasta el más sencillo. Explicamos que Peti es la persona que inocente, que cree todo lo que le cuentan y que no tiene mucha capacidad intelectual para profundizar, para analizar y estudiar. Y a veces necesita esta persona, necesita reforzarse por medio de los cuentitos. Una vez se dice, bueno, este shiur es un shiur que es para cuentos. Sí, perfecto. Porque mucha gente a través del cuento, y no tanto a través del análisis filosófico o de algo muy, muy profundo intelectualmente, a través del cuento, ¿sí?, adquiere todos los principios y los elementos. Por eso la Torah, hay una parte que es analítica y hay una parte que es más de relato, más de narrativa. E incluso la parte narrativa también tiene muchos sodot, también tiene muchos secretos. Pero la Torah lo presentó de una manera fácil, por lo menos que la primera lectura sea fácil. ¿Para qué? Para que el peti, para que la persona que quizás no tiene tanta capacidad intelectual, también pueda tener acceso a los principios de la Torah. Entonces, es completa, es perfecta. No es como un libro que solamente exclusivo, solamente gente muy especial lo puede acceder. Todos pueden acceder porque hay diferentes partes y diferentes modos de presentar esa verdad. Y justamente, de los relatos de la Torah, uno adquiere también las bases y los principios. Nosotros vemos todo cómo la Torah describe la salida de Egipto o Matán Torah, la entrega de la Torah. Y de ahí aprendemos muchas cosas de la Emuná. Son importantes para todos. Que Hashem existe y controla y vigila a cada persona y persona. Que la Torah vino del Shamaim. Que fuimos millones de personas testigos a la entrega de la Torah. O sea, cosas muy importantes. Justamente se aprenden a través de los relatos y no tanto a través de las profundidades. Lo mismo cuando Borei Olam nos escribe en la Torah el castigo de la gente del Mabul, de la época del diluvio, o el castigo de la época de Sedón, Bahamorá. Entonces incluso este hombre, que no tiene tanta capacidad intelectual, pero por lo menos sabe, mira, acá dice que la gente robaba y era mala y dañina y les pasó tal cosa. Entonces ya él adquiere también, sabe que hay un bien y hay un mal, sabe que en castigo y recompensa, pues tantas bases de la Torah, ¿sí?, que a veces uno dice, no, por esto no, yo prefiero algo mucho más profundo, y justamente la Torah también te lo transmite al Peti, se lo transmite también a esta persona más simple. Entonces ya hablamos de dos partes de la Torah, ¿sí? Hablamos de una parte, ¿sí?, que es Torah Tashem Temimá, que se refiere al estudio mismo de lo que contiene la Torah. Después hablamos de Edut, que habla de los relatos de la Torah. Ahora viene Pasuk Tet. Pikudei Hashem Yesharim Mesameje Lev. Las leyes de Hashem son correctas, ¿sí?, derechas, correctas, y alegran el corazón, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a las mitzvot, ¿sí?, a las mitzvot. El Malbi explica dos tipos de mitzvot, dos grupos de mitzvot. La palabra pikudim se refiere a dos grupos de mitzvot. Hay mitzvot que vienen a conmemorar cosas. Por ejemplo, los hagim, que son todos zeher yitzeat mitzrayim, mitzvot así parecidas. Y hay mitzvot que son para que la persona adquiera buenas mitzvot. Por ejemplo, nos dice la Torah que si ves a tu compañero con un burro, un toro muy cargado, pues andá y ayudalo a cargarlo, a descargar, tenés que ser solidario con él. ¿sí? O cualquier otra mitzvot que son parecidas a Benana Javerot. Cuando estas mitzvot son de Hashem, son Nisharim, son correctas y alegran el corazón. En todas las culturas hay también mitzvot sociales. Hay mitzvot que son del uno hacia el otro, de convivencia. Pero hay una gran diferencia entre estas mitzvot cuando son dadas por Borei Olam y cuando son dictadas por la persona, cuando fue dictado por una persona en un código civil humano. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando la hizo un ser humano, entonces normalmente estas mitzvot son mitzvot de convivencia y de conveniencia. Entonces, por ejemplo, si vamos a las leyes en cuanto a los vecinos, quizás en cierto país hay ciertas cosas que se permiten y se prohíben, y en otro país esas mismas cosas al revés, las que se prohíben acá se permiten acá. ¿Por qué? Porque es según la conveniencia de la gente y los modos de vivir que tiene en este lugar. Entonces, de acuerdo a eso, adaptan las leyes. Pero viene otra persona que está acostumbrada a otra cosa, o una persona que no está adaptado a esas leyes, y a él le cuesta vivir en ese país así, o en esa ciudad, o en esa sociedad. ¿Por qué? Porque eso fue hecho por un ser humano limitado a las necesidades de una sociedad en concreto, o en una época en concreto. Entonces, en otras épocas o en otros lugares, es difícil vivir así. También, cuando fueron creadas las leyes por los seres humanos, no están libres, no están limpias de un poco, también un poco de egoísmo, y un poco de algo subjetivo que cada ser humano. Hay 120 legisladores que hicieron una ley. Perfecto, pero al fin y al cabo se expresa también los deseos de ellos, las conveniencias de ellos, las presiones que ellos pueden tener.
Las intenciones,
los intereses. Entonces, por más objetivos que sean, nunca escapa a, ¿cómo se dice?, a las limitaciones humanas, sea en cuanto a la época, o sea en cuanto al lugar, o sea en cuanto a la persona que hizo la ley. Entonces no podemos hablar de que algo es totalmente correcto, es tan correcto. Es correcto relativo. Pero cuando vienen de Hashem, que es trasciende a todas las épocas, a todas las personas. Y por delante dice, si yo doy una mitzvah a los seres humanos, es porque todos los seres humanos, en todas las épocas, necesitan hacer esta mitzvah. Y es algo que va más allá de los intereses de una persona o de otra persona. Es inherente a todos. Entonces, Pikudei Hashem y Yesharim Mesamech Elev. Cuando las mitzvot, estas mitzvot, son de Hashem, entonces son correctas y alegran el corazón. Porque uno sabe que está haciendo las cosas correctas y no solamente está cumpliendo con el capricho de tal o cual legislador, que él dijo así y todos tenemos que hacer así, porque a él se le ocurrió, o sea, incluso un congreso entero, un senado entero, pero bueno, a ellos se le ocurrieron. No, si es así, es yashar. Esto es la verdad, esto es real. Entonces no hay objeciones porque viene de una jojma, de una sabiduría muy elevada. ¿Sí? Esto es lo que se llama Pikudei Hashem Yesharim Mesamech Elev. Mitzvat Hashem Bara Meirat Enayim. Y las mitzvot de Hashem son brillantes que iluminan los ojos. ¿Sí? ¿A qué se refiere? ¿Sí? ¿A qué se refiere a estas mitzvot? La mayoría de las mitzvot, ¿sí?, son mitzvot que no, o sea, no la mayoría de las mitzvot, muchas mitzvot son mitzvot que no vienen ni a conmemorar algo, ni tampoco son mitzvot sociales. Hay muchas mitzvot que no son sociales, que son Ben Adam la Makom, mitzvot de Ben Adam la Makom, o incluso mitzvot de Ben Adam la Javeró, ¿sí?, pero no tanto, no tiene tanto un tema social, sino más un tema espiritual. Cuando estas mitzvot son órdenes, ¿sí?, no es tanto una ley que puede ser un, ¿sí?, ley de convivencia, sino son órdenes de Hashem, también brillan e iluminan los ojos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vemos también la perfección de las cosas. Cada cosa que Akadosh Baruj Hu, cada mitzvah que Hashem nos dio, por ejemplo, tenemos, hay mitzvot que, como dijimos antes, son para recordar momentos, sucesos o el origen de Amisrael, como los Hagim, o Tefilín, Kriyat Shema, que viene a hablar de la Emuná. Pero hay otras mitzvot, por ejemplo, las mitzvot de los Korbanot, o um, todas las demás mitzvot que están relacionadas a los reyes, mitzvot de Shemitah, todo tipo de mitzvot que no están relacionados ni con Hagim, ni tampoco son sociales, ¿sí? Entonces también son, no son mitzvot oscuras. Uno dice, estos son ritos del pasado, estos son cosas de supersticiones, sino son cosas que a la persona le iluminan los ojos, porque ve la jojmá, ve la sabiduría, ¿sí? Y el beneficio que hay al hombre detrás de todo eso. Esto es lo que dice Meirat Enayim. No es que una persona lo tiene que cumplir con los ojos cerrados y de una manera, de un acatamiento total y sin entender, sino por el Am nos da y nos explica y nos muestra cómo todo eso beneficia a la persona, beneficia al ser humano. Vemos ahí mitzvot que son de rajamim, vemos mitzvot que son de bondad, vemos mitzvot, sí, que son para que la persona tenga mejor vida en el Am Hazeh y también mejor vida en el Am Haba. Entonces todo eso ilumina los ojos. Yirat Hashem Teorah. El temor a Hashem es algo puro, Omed Lahad, algo que se mantiene para siempre. Y el Malvim explica que hay mitzvot que se necesita mucha Yirat Hashem, mucho Yirat Shamayim para cumplir. Son principalmente las mitzvot con las cuales nosotros no sabemos el porqué, no sabemos el motivo. El Jukim, muy bien, todo lo que es Jukim, que uno lo cumple solamente porque ayer lo dijo y porque yo tengo que respetar. Pero acá no hay Meirat Enayim. La verdad es que no veo el porqué, no entiendo, no es que se me iluminan los ojos y veo qué beneficio tengo, qué bondad hay, cómo esto le sirve al hombre o a la sociedad. No, la verdad es que no veo el porqué, y sin embargo uno lo cumple por Yirat Hashem. Entonces dice, hay una parte de la Torah, ¿sí?, que es Yirat Hashem Teorah, dice David Amelech, pero tiene que ser pura. Pura es esto, seguro que no hay ningún interés creado propio. ¿Por qué? Porque vos no sabes el porqué, entonces vos no sabes si te conviene o no te conviene. Lo cumplís porque Hashem así te lo dio, pero Omed Lahad. Pero tiene que ser algo que lo cumpla siempre. Cuando estás con la gente y cuando no estás con la gente. Porque, como decimos en la introducción a Tefila, Leolam y Ehe Adam y Ehe Shamayim Baseter que Bagalui. Una persona debe ser temeroso del cielo, temeroso de Hashem, cuando él está solo, del mismo modo que cuando él está con la gente. Como los alumnos de Rabbi Yohanan Ben Zakkai le pidieron una berajá antes de fallecer. Y él le dijo, ojalá que ustedes teman a Boreolam tanto como le temen a la persona. Y ellos dijeron, ¿cómo? Nada más. Y Yirat Shamayim, nada más que me está comparando a Boreolam con una persona. Y él les contestó, sí, ojalá que una persona pueda llegar a eso, a cumplir con Boreolam del mismo modo que cumple con la gente. ¿Por qué? Porque si una persona tiene una ganas de hacer mitzvah, de hacer una verá, y está oculto, dice, ay, ojalá que nadie me vea, ojalá que nadie me descubra, que nadie se entere. O sea, que le tiene más miedo, si sabe, está asegurado que nadie se entere y nadie lo va a ver, la va a hacer la verá, y por el lado que lo está mirando, a él no le interesa. Entonces, por eso dice acá el pasú, Omed Lahad, la perfección de Yirat Hashem, es cuando la persona lo mantiene siempre. Si no, a veces sí, a veces no, cuando estoy con la gente soy más ortodoxo y cuando estoy solo soy menos ortodoxo. No, Omed Lahad, siempre uno. Y eso también, estos hukim, estas leyes, hay mucha diferencia cuando las leyes son dictadas por Boreolam, ¿sí?, que cuando las leyes son dictadas por seres humanos. Porque también, dentro de otras culturas, hay cosas que no tienen mucho sentido, que nosotros los seres humanos no le ven el sentido. En la antigüedad había muchos ritos de Avodá Zará que eran incomprensibles, incomprensibles. Había ritos que había que sacrificar a los hijos, había ritos muy, muy terribles. Como
Sedón, que tenía leyes de recibir gente, de no recibir.
Totalmente, claro, totalmente lo contrario. Y entonces, también en muchos lugares, ¿sí?, se acata la ley por temor, ¿sí?, o en regímenes totalitarios también, en regímenes comunistas, se acata la ley porque se tiene miedo a un rigor, porque si no la persona puede estar encarcelado, puede ser exiliado, torturado, muerto, él, sus hijos, su familia. Entonces, muchos lugares las leyes se cumplen sin entender, sin que la persona lo acepte, pero sin embargo esto no es Tauro. Como decíamos, esto no es puro, porque seguro que es a conveniencia de otros hombres que quieren esclavizar o que quieren someter a los más débiles, entonces hacen leyes muy rígidas. Entonces estos hombres sometidos no ven la hora de escaparse de este régimen, o por lo menos a escondidas cumplen a la luz cumplen de un modo, pero a escondidas hacen guerrillas o hacen resistencia o hacen reuniones políticas porque no están de acuerdo con la ley. ¿Sí? En realidad no están de acuerdo. O si no, se someten tanto a su propia mentalidad, anulan tanto su ser, que ya se transforman en autómatas, en robots. ¿Sí? Sí, así es la ley, así es el país, y ellos ya no se dan cuenta, porque como que están totalmente con un lavado de cerebro o se autosugestionaron tanto, ellos no se dan cuenta de que ellos tienen un modo de vivir que es malo para ellos. Pero bueno, así es, ellos vienen a este país y tienen que cumplir de esa manera y tienen que respetar, porque si no, está el palo, ¿sí? Si no, la vida no va a ser vida. En cambio, la Irat Hashem, ¿sí?, el temor a Dios, no es así. El temor a Dios nosotros sabemos que viene de Borolam y por eso es algo puro, es algo bueno. Y aunque no lo comprendamos, lo cumplimos siempre con ganas, con alegría. Mishpeté Hashem Emet. Y la última parte, la sexta parte, ya hablamos de Torah, Edut, Pikudé, Mitzvot, Irat Hashem, y la sexta parte es Mishpeté Hashem, las leyes de Hashem. Acá se refiere a las leyes de la justicia. Emet. Son todas Emet. Son todas verdad. Tzedek u'yachdav. Y son todas Tzedek juntas. O sea, no hay leyes que se contradigan las unas a las otras. Todas juntas forman un solo Emet, una sola verdad. Y también se aprecia la verdad de todas las leyes cuando se cumplen todas a la vez, cuando se cumplen juntas. Habíamos explicado un poco la semana pasada, ¿sí? Trajimos el ejemplo del Shabbat, que una persona aprecia bien el Shabbat, recién disfruta bien el Shabbat, no solamente cuando cumple el Zahor, sino también cuando cumple el Shamor. Cuando cumple la parte que nos inhibe en Shabbat, no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro, no se puede hacer lo otro. Esa parte está para que nuestro Zahor, el tema Shabbat, sea mejor, sea mucho mejor. O sea, si a una persona lo atraemos al judaísmo, le decimos, mirá, Shabbat es un día de deleite, un día de desconexión, un día de reseteo, bárbaro, hermoso, todo muy bien. Entonces, vení a la ciudad de Shabbat, poné dos halot, encendé dos nerot, hacemos kiddush, y vas a disfrutar algo bárbaro, con tu familia y todo. Pero si cada uno de los componentes de la familia va a estar mirando su celular, como uno, te da lástima. A veces uno sale, yo a veces voy a comer con mi señora a algún lugar, y veo familias enteras que seguro que la cuenta del mozo debe ser de 5.000, 6.000 pesos, por lo menos, por todo lo que comieron, y no disfrutan, porque están todos así, cada uno en su mundo. Digo, qué lástima, salen a comer afuera todos juntos, por algún cumpleaños, por algún aniversario, o sin motivo. Y gastan tanta plata y no disfrutaron. Entonces, si no fuera por el llamor de Yom HaShabbat, que nos dice, mirá, no puede haber televisores, no puede haber celulares, no puede haber telefonía, ¿qué tenemos que hacer? Mirarnos a la cara, porque no hay lo que mirar. No se puede leer una revista, no sé, nada. Entonces, el Shamor viene a darle al Zahor, ¿sí?, el verdadero sentido. Eso es Tzadikú Yachdav, cuando las cosas juntas llegan al equilibrio, al Tzedek. Y así también todas las leyes que hay, de las leyes más que nada de tribunales, por decir así, leyes de problemas monetarios, de problemas de socios, de vecinos, son todos de Met, todos los Mishpatim, todas estas leyes, sí, de empleados, de todas las leyes que se tienen que aplicar, son todas Emet, ¿sí? Y no son no son tampoco a conveniencia ni nada. Y Tzadikú Yachdav, ¿sí? Todas son juntas, correctas, no hay ningún tipo de contradicción entre ellas. Lo que no es así en la ley de los seres humanos. En todos los países hay cuerpos legislativos que constantemente están creando leyes, ¿sí?, o haciendo digamos, enmiendos a leyes anteriores, pero abogados inteligentes, ¿sí?, saben que a veces citando esta ley tiene cierta desventaja, pero si el acusado citaría la otra ley tiene cierta ventaja, ¿sí? O según este artículo pasa tal cosa, pero según la otra ley del año tal y tal pasa tal otra. Las mismas leyes muchas veces dejan grietas o dejan huecos o se contradicen entre sí, ¿sí? Y los abogados aprovechan, porque al fin y al cabo somos seres humanos y uno no puede contemplar todo. Entonces los abogados muchas veces aprovechan
los blancos
¿sí?, que las leyes dejan, ¿sí?, y se amparan en una y en la otra, y al final puede ser que este hombre haya sido un criminal y tenga que tener, no sé, un gran castigo, pena de muerte, y sale libre o con un castigo muy, muy liviano. ¿Por qué? Por tal ley, por tal otra, por tal otra. En cambio acá no es así, acá es todo de MET, ¿sí?, es todo perfecto, todo completo, no hay agujeros, no hay... Anehamadim Mizahab o Mipazrab. Y todas estas partes de la Torah son preciadas, son Nehmad, es algo codiciado, pero de la codicia buena, o sea, de la, una persona tiene una ambición, son más preciadas que el oro y que el mejor metal. Paz es o como un oro de mayor calidad, o paz también significa piedras preciosas. Son más buenas que el oro y más buenas que las piedras preciosas, porque tienen una utilidad mucho mayor, ¿sí? Al hombre le sirve mucho más. Umetukim mitevash venofet sufim. Y son más dulces que la miel y que las gotas de las mejores jaleas, ¿sí?, de las mejores dulces. Algo que me había olvidado de decir, cuando hablamos nosotros de las seis partes de la Torah, lo mismo se repite en el Teirim Kofiotet, el Teirim largo, el 119, ahí también es un Teirim que David HaMelech, ¿sí?, alaba y expresa toda su admiración a todas las partes de la Torah. Entonces ahí también hay seis facetas de la Torah. Hay Jukeja, Torateja, Mitzvoteja, Edoteja, ¿sí?, Derajeja, Mishpateja, ¿sí? Y a veces se reemplazan los unos a nosotros, a veces también hay Zizkateja o Yateja, pero también ahí se ve que hay seis partes de la Torah.
Se
dice. Se
puede aspectos. Leer solos, ¿no? Se puede leer solos, ¿no? Las otiot.
Entonces, estas mitzvot son más preciadas que en lo económico, más que el oro y más que las piedras preciosas, que son las cosas que la gente más busca, ¿sí? Y en lo placentero, más que la miel, ¿sí?, más que los mejores dulces, porque el beneficio que le trae a la persona es mayor, ¿sí? Y es más, el oro, el dinero... Una persona puede juntar mucha cantidad. Y la primera ambición es, yo quiero tener más dinero para poder tener una vida más placentera, más cómoda. Perfecto. O cubrir todas mis necesidades y las necesidades de mis hijos. Bárbaro. Pero en el momento en el cual ya una persona puede cubrir todas sus necesidades y todos sus placeres y todo su confort, la de él, la de sus hijos también, pero sigue acumulando. Y ahí es lo que decimos, a ver, ¿dónde va a llegar todo eso? Una persona que tiene, hagamos una cuenta, una persona que tiene, vamos a suponer, no sé, 50 millones de dólares. Entonces, si él vive hoy una vida normal, clásica, le sobra para él, para su nieto, para todo le sobra. Lo que pasa es que la gente cuando llega a cierto nivel empieza con cosas excentricidades. Entonces ahí no le alcanza la plata. Entonces de repente le dice, no, vos no sabés lo que significa comer en tal restaurante. En tal restaurante tenés que ir. ¿Y qué hay en tal restaurante? No sé qué hay, pero tenés que ir. Entonces va a ese restaurante y quizás paga un plato de comida $10,000, por ejemplo, ¿no? Y no era. Bueno, pero ya se le mete en la cabeza que el hombre este necesita porque es un restaurante que está en mitad del mar y hay que bajar en helicóptero. Bueno, está bien. Okay. Entonces ya no le alcanzan los 50 millones de dólares, entonces ahora necesita 100. ¿Sí? Porque ya comer en el restaurante, está acostumbrado a comer antes, ya no es para él. Ya él tiene que subir de nivel. Entonces, si no fuera por las ambiciones de medida de la persona, en realidad, la ambición correcta, está bien. Ok, Borolam te mandó verajá, juntaste, bárbaro, tenés mucho dinero. Pero tienes que llegar a un tope, porque ya estás cubierto con todas tus necesidades. Puedes hacer una vida placentera, como de ya está. ¿Sí? Ahora, si la persona necesita constantemente cubrir el rojo, seguro que ambiciones tener dinero, porque tiene deudas por acá, tiene deudas por acá, tiene gastos, eso. Entonces, en la Torah, eso es lo que estoy diciendo, en la Torah, la ambición no tiene límite. Más que el oro y más que las otras cosas que pueden tener un límite. Acá no hay límite. ¿Por qué? Porque conocer la sabiduría de Hashem es ilimitado. ¿Sí? Es ilimitado. Una persona, cuanto más sabe, más se da cuenta que necesita saber más. ¿Sí? Que sabe poco. ¿Sí? Lo mismo cuando habla de los placeres comparados aquí a la miel. ¿Sí? Que todas las cosas ricas y lindas, llega un momento que la cantidad hace que la persona ya se limite un poco, se empalaga un poco. Tanta miel, bárbaro. Entonces, lo mismo, los chicos a veces, vamos a suponer, van de un viaje con sus amigos, qué sé yo. Bueno, entonces, todos los días, chiche, fiambre, y latas, y bisli, qué sé yo. Llegan a casa y dicen, ay mamá, la sopa de verdura, una sopita. Pero nunca comiste sopa de verdura en casa. Siempre como sopa no la querés. Bueno, pero después de tanto de comer cosas así berretas, que a ellos les encantan, y ketchup, y hamburguesas, y todo, en un momento quieren un poquito, una papita hervida. A la persona, ¿sí? La Torah nunca lo va a cansar. Esto es lo que está diciendo. Nunca uno se va a decir, la verdad, que ya me empalagué, que no puedo ver más una palabra de Torah. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay tanta variedad y hay tanta profundidad, ¿sí? Que cada vez más uno puede sentirse placentero y a gusto. Dice David, Gam abdeja nizhar bahem, beshombram el quebrar. También tu esclavo, tu siervo, le dice David a Borolam, me cuido mucho en ellas. ¿Sí? Aún que David era un naví y era un dayán y era un también jajá muy grande, ¿sí? No quiere decir, David Amérez dice, no quiere decir de que es algo, la Torah es algo apreciado y codiciado y buscado por los ignorantes, por aquellos que están en la mitad del camino, entonces ellos quieren hacer carrera en la Torah, pero los que ya tienen el título, los que ya llegaron a un nivel, ya está, ellos no quieren más. Dice, no, yo también, incluso que llegué a niveles muy altos, pero también Nizhar Bahem, yo también me cuido mucho en cumplir cada cosita, en entender mejor, en saber mejor, en buscar más explicaciones, mucho. Beshombram, porque al cuidarlas, Ekebrab, hay una gran recompensa. La palabra Ekeb significa consecuencia, o por decir un final. ¿Sí? El Ekeb es el talón, y acá los jajamim lo explican, ¿sí? Que como, así como el talón es la parte más baja del cuerpo, es el final del cuerpo, así también, el final de cumplir todas las mitzvot, la consecuencia de cumplir todas las mitzvot, es la gran recompensa. ¿Sí? El Ekeb que viene después de toda una vida de mitzvot, ¿sí? Es un gran zahar. Entonces, por eso dice David, yo también me cuido mucho en esto, y no digo basta, no digo que ya acabó. ¿Por qué? Porque cuando cuido las mitzvot, ¿sí? Voy a tener muchas consecuencias, significa mucho, un resultado muy bueno. El Radak quiere explicar, ¿sí? El Radak quiere explicar este pasuk al revés de lo que nosotros explicamos. O sea, otra manera de explicar. Gam Abdeja. También yo, que me considero un siervo de Hashem. Un siervo, un esclavo, que es una persona que él vive solamente, o sea, vive, su valor es solamente su fuerza bruta. Su mano de obra, no tanto su inteligencia. Dice David, no creamos nosotros que solamente los jajamín que entienden bien la Torah y la saben apreciar, ellos son los que la ambicionan. Pero la gente llana, simple, como nosotros, que no entendemos nada, no cumplimos. ¿Sí? Decimos que la Torah es demasiado para nosotros. Dice, no, Gamab Dejá, yo también, aunque yo me siento un esclavo, miren la Navada Villamera, aunque yo me siento alguien que no entiendo nada, la verdad, que no, para mí esto es chino, no entiendo por qué se cumplen las mitzvot, no sé por qué, me siento muy ignorante, sin embargo, me esmero en cumplir todo. Así explica. Aunque yo no soy de los jajamim, y aunque yo no tengo mucho ir a chamaim, y aunque yo no soy una persona tan ortodoxa, ni tan religiosa, ni nada, sin embargo, me esmero un montón, ni zarba, me cuido mucho en cuidar, me shombram el quebrado, ¿sí? Justamente porque al cuidarla voy a recibir mucha recompensa en la mamá, aun si no llega a comprender todo, aun si no llega a entender todo, pero yo sé que esto es bueno para el futuro, bueno para mí. Shekiot Miyamin. Y ahí David HaMelech le pide a Borolam, ya que él tiene tantas ganas y anhelo de cumplir y cuidar bien a Mitzvot hasta el final, todos los detalles. Entonces, Shekiot Miyamin. Si hice faltas sin conciencia, inconscientemente tuve faltas, tuve errores, ¿sí? Miyamin, ¿quién se puede dar cuenta? Si fue algo inconsciente, yo mismo no me voy a dar cuenta. Entonces, ¿qué va a pasar? Dice David, el día de mañana, cuando Borolam me quiere dar toda la recompensa, entonces de repente van a saltar a la vista muchos errores que yo tuve, que aquí no me di cuenta de esto y que aquí no me di cuenta del otro y que por error hice tal cosa inconscientemente tal otra, y es algo que se escapaba de mi saber, porque justamente fue inconsciente. Te le pedí a Borolam, llegué a Miyamin, las faltas que yo tuve inconscientemente, que no las puedo saber, Miyamin, ¿qué las puede saber? Ministaron Nakeni. De todas estas cosas ocultas, limpiame. O sea, le pide a Borolán que le perdone todos estos errores involuntarios y que no le quiten, no le menguen la recompensa, el sahar, la bondad que a Dios le tiene que dar, porque fue sin querer. Y eso nos pasa, que a veces uno dice, bueno, tanto que me cuidé de esto, tanto que me esmeré en lo otro, y al final pasó tal cosa, ¿sí? Tanto. Y a veces pasa, que uno estuvo 10 horas revisando la lechuga y después apareció un bichito. Bueno, pero tanto que estuve revisando y apareció un bichito. Bueno, pasa, cosas que somos seres humanos, pasa. Te dice David HaMelech, limpiame de todo esto. Te pido por favor, Olam, que eso no perturbe, ¿sí? No opaque mi recompensa, el Zahar. Gam Mizedim Hasoja Abdeja. Y también de errores voluntarios, o sea, ya de pecados, cosas que se hacen besadón, zedim, viene de zadón, mezid, que es hacer algo a propósito. También hay cosas que el Yetzer Hará me va a incitar y que ya no depende tanto de Hashem, ya depende de mí. Y yo le puedo decir a Borolam, mira, los errores que no me di cuenta, las averos que no me di cuenta, borralas. No me di cuenta, borralas. Pero hay unas que sí me doy cuenta. Entonces hay que hacer tefilá Borolam para que estas cosas no ocurran. Gam Mizedim Hasoja Abdeja. Limítame, privame, inhibime. No me pongas en nisayón. Es lo que decimos todos los días. Borolam, no me llegues a nisayón. Porque si yo llego a caer en la prueba, a propósito, o sea, conscientemente, después no te puedo pedir perdón. Después queda feo. Si no, Borolam, esto no me lo consideres. Entonces, ¿qué le pedimos a Borolam? Que directamente nos quite el problema de antemano. Gam Mizedin Hasohavdeja. También de los Averot, que son a propósito, ¿sí? Evítame, privame, bloqueame, que no tenga yo acceso a estas averot, o sea, a estas situaciones, a los nisyonot. Alim Sherubi, que no me dominen, ¿sí? Que no me puedan inclinar el corazón para un lado o para el otro, ¿sí? Que no, que mi gabá, o mi búsqueda de placer, o otras mitot malas que uno puede tener, que no lo lleven, no lo dominen a uno, y lo lleven del camino. Haz etam, y entonces estaré completo. Etam, ¿sí? El shoresh, la palabra es tam. Tam, algo íntegro, completo. Pero etam, la alef anterior es yo, ¿sí? Como yo decir, ani elej, ani yo iré. Elej, elej es yo iré. Ahí también, haz etam, yo seré completo. Beniketi, mi pesha ra. Estaré limpio de abonot, de muchos abonot y de abonot graves, ¿sí? O sea, si vos me cuidás, que no me domine mi Yetzer Hará, entonces voy a quedar una persona limpia de averot graves. ¿Qué significa en Pesha Rab? Pesha son las averot que uno hace a propósito para hacer enojar a Borolam. Es una rebeldía muy alta, muy grave. Esto es Pesha. ¿Y qué pasa? Si una persona empieza con errores voluntarios, con shogeg, con errores involuntarios, y no los corrige, entonces después llega a tener errores voluntarios también. Errores no forzados, como se dice en los deportes. Y si uno se acostumbra a tener esos errores, entonces ya le baja el Yiréat Shamayim, ya le baja el cuidado de las mitzvot, ya no le da tanta importancia. Entonces puede llegar incluso el día de mañana a decir, y la verdad, ¿para qué cumplo esto? Mejor no lo hago, porque por el lado dijo, y a mí qué me importa. Y todo empezó porque uno no se cuidaba de esos pequeños detalles. Entonces, David Amérez empieza hablando. Borolán, cuídame del shogel. Privame de la saberot, que es una saga. Y de esa manera, tengo asegurado que nunca voy a llegar al Pesha Rab. Nunca voy a llegar a ser un pecador, ¿sí? Un renegado, un pecador de una magnitud muy grande. ¿Y todo por qué? Porque todo se empieza cuando se empieza a descuidar las cosas chiquititas. O cuando hay una falta sin querer, una persona no lo considera algo grave. Bueno, no pasó nada. Fue un error. Sigo adelante. No, fue un error. Hay que hacerte yubá por ese error. Hay que hacerte yubá. Hay que mirar cómo hacer capará. Los libros de Musar dicen que una persona tiene que autosancionarse también por la sabedoria de yogué. Si sin querer, a ver, sin querer. Yo me apoyé contra la pared y prendí la luz y ya pasa. Sí, prendí la tecla. Entonces uno que dice, bueno, piensen que no pasa nada. No es que no pasa nada. Hubo acá un Hilul Shabbat Beshogel. Hilul Shabbat sin querer. Entonces uno tiene que sancionarse. Bueno, por hacer capará, voy a poner 200 pesos de acá. O me comprometo a estudiar tantos días a la Jot. O voy a comer chocolate por 3 días. Un ejemplo. Cuando a una persona se le graba algo en la conciencia por esto que pasó, ¿sí? Aunque sea que lo que él va a hacer.
Hashem limpia. ¿Eh? Hashem limpia los abonados.
Hashem limpia y él genera conciencia. Entonces, la próxima vez que se apoye en la pared, ya se va a cuidar más. Porque mira lo que me costó la vez pasada. Me costó una sanción. Aunque no fue una sanción de Borolam, pero yo mismo genero conciencia de que estas cosas no pueden ser descuidos así. No, uno tiene que estar atento a todas estas cosas. En cambio, si uno lo deja pasar como si nada. Sí, bueno, ayer me va a perdonar. Es verdad que ayer te va a perdonar. Pero si vas a caer otra vez en el mismo error, y otra vez en el mismo error, y otra vez en el mismo error, recurrente, o te podías haber cuidado, no generaste conciencia, es un problema. ¿Está bien? Está mostrando zilzul, está mostrando desprecio a la mitzvah. ¿Por qué? Porque igual no pasa nada, igual fue sin querer. Pero cuando una persona se autogenera conciencia, con cosas pequeñas, como decíamos así, pequeñas sanciones que uno se hace a sí mismo, o bueno, entonces hoy. No sé, hago Tanit Dibur una hora, media hora, por tal cosa que me pasó. Por ejemplo, no me di cuenta, dijo una Yonará, bueno, hago un Tanit Dibur de una hora. No hablo nada. Aunque no tiene que ser 39 latigazos, eso es lo que quiero decir. Pero es algo que uno mismo trabaja sobre sí mismo, y eso es la superación. ¿Por qué? Porque desarrolla más sus antenas, desarrolla más sus sensores. Está más, ahora, sensible a esa vera agua, a esa mitzvah. Sí, los libros de Musar hablan mucho de eso, que uno tiene que ser su propio policía, no tiene que esperar que Borolán lo castigue, Hasel Shalom. Tiene su propio policía, ¿sí? Y ponerse esas pequeñas cositas para generar esa conciencia. Yu le razón. Perdón, ¿había algo más? Sí. Dice Rashi. Pero David HaMelech acá se compara con, había un tipo de Aniim, eran conocidos, que tocaban la puerta y pedían un vasito de agua. ¿Quién le va a privar un vaso de agua a un Ani? Si no es nada, es gratis, abre la canilla y le da agua. Después, el Ani, cuando ya entró, digamos, cuando ya pidió el agua y le dio el agua, le dice, dígame, ¿tendrá un pequeño diente de ajo? Bueno, diente de ajo, ¿cuánto es un ajo? 10 pesos. Un diente de ajo, ¿no le dan a ni? Sí.
Una cebolla.
Después le dice, o una cebolla. Después le dice, mire, sabe que comer el ajo es muy fuerte. Y si tiene un pedacito de pan o una galletita, algo para acompañar el ajo. Te sale una galletita. Que significa que uno pide algo que no cuesta nada, después va pidiendo un poquito más, un poquito más, un poquito más. Así también. David HaMelech le dijo a Borolán, mira, es fácil perdonarme la saberot que yo hice inconscientemente, porque yo no tuve la culpa. Ni yo me di cuenta. Entonces eso, perdónamelo. Después, ya te pido, ayúdame en la saberot, que ya yo sí soy consciente, ayúdame, alte bien y le den isayón. Y no me pongas en prueba, no me pongas en situaciones límite que yo no voy a saber si mi gabá o mi envidia o mi taba me va a hacer pecar. Entonces, ya pide algo más. Y después le dice, y de esa manera, ya no voy a hacer posea, ya no voy a llegar a lo más grave. Entonces, una escala va llevando a la escala siguiente. Yu le natzon imbrefi, le dice Borolam, David HaMelech a Borolam, que todo lo que yo dije con mi boca, que sea la razón, que sea a voluntad de Hashem. Yu le natzon, que todo sea a voluntad, recibido por voluntad, imbrefi, lo que mi boca expresó, vegiolibi, y lo que pensó mi corazón, le faneja, que todo eso llegue delante de ti, Hashem tzuri beguali. Hashem, que soy mi creador, como vos me creaste y me diste la Torah especialmente para mí, sabés que la Torah es para que yo la pueda cumplir, pero también, Guali, también sos el que me salva de mi Yetzirah, porque vos mismo creaste el Yetzirah y vos mismo me pusiste un sistema que me puede, lamentablemente, llevar a pecar, desviar. Entonces vos haces el Goel mío, vos haces mi salvador. Vos sos mi creador que me diste la Torah y vos sos mi salvador que me salva del Yetzer Hará. Y todo lo que yo te pedí, tanto con mi boca como con mi corazón, que no lo llegué a expresar, que todo esto sea aceptado por ti y por Boreola.
Este pasú se hizo
famoso. Jajamín lo pusieron en la tefilá justamente para eso. Porque uno expresa y dice cosas en la tefilá y a veces cosas que le quedaron adentro y no las pudo decir. Sí, o porque no le salían las palabras de la boca, o porque no se acordó y no lo pudo pedir. Entonces le pedimos a Borolam que eso también sea aceptado por ayer. Muy bien, terminamos el capítulo de Tetz.